Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos hoy con la explicación de la ley 7 de la sura de los grupos.
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.
Si sois ingratos, Alá puede prescindir de vosotros. No acepta la ingratitud de sus siervos. En cambio, si sois agradecidos, os la aceptará complacido. Nadie cargará con la carga ajena. Al final, volveréis a vuestro Señor y ya os informará Él de lo que hacíais. Él sabe bien lo que los pechos encierran.
La semana pasada terminamos nuestro programa con la explicación de la ley 6 de esta misma sura, que se centró en las divinidades, en la creación de la humanidad y las disposiciones, incluido el ganado y sus múltiples usos otorgados a los seres humanos como lo mejor de la creación, con un recordatorio que debemos adorar al único Dios y abstenernos de la incredulidad, el politeísmo y todo tipo de pensamientos desviados y formas torcidas cuyo resultado final es la destrucción. La ley que le recitamos ahora menciona nuestra obligación de los favores divinos a través de la expresión de gratitud, que es una característica bienvenida en lugar de ser ingrata, un rasgo que Dios no aprueba, aunque Él es glorioso de todos y hagamos lo que hagamos, ya sea expresión de ingratitud o agradecimiento, cosechamos la recompensa. En otras palabras, la falta de necesidad divina no significa que no debemos estar agradecidos por las bendiciones de Dios, ni debemos ser ingratos, ya que la obligación también es una recompensa divina. Si bien es evidente, Dios no necesita la gratitud de los seres humanos, es decir, si todas las personas del mundo no creen y niegan a Dios, no hay ninguna diferencia para Él, porque el Creador Todopoderoso no necesita nuestra existencia, solo nuestra expresión de gratitud. La verdad es que Dios nos obliga a agradecerle por sus bendiciones. No es porque Él requiera la gratitud de la humanidad, sino porque el espíritu de la acción de gracias conduce a nuestro propio crecimiento y perfección moral y espiritual. En vista de este hecho, el Sagrado Corán, junto con el mandato de dar gracias a Dios, enfatiza la obediencia y el agradecimiento tanto al Padre como a la Madre por sus esfuerzos en nuestra preparación adecuada, como queda claro en las palabras de la ley 14 de la sura de Luqman, donde el Todopoderoso dice: «Dame gracias a mí y a tus padres». La ley ya procede a abordar otra cuestión, es decir, la responsabilidad de cualquier persona por sus actos y acciones, ya que la cuestión de la obligación quedará incompleta sin esa obligación, o no tendrá sentido que la obligación sin recompensa sea una necesidad. Esto queda claro por la frase: «Ningún portador llevará la carga de otro». Y termina con la creencia fundamental de la resurrección después de la muerte y nuestro eventual regreso a Dios, quien nos informará de nuestros hechos pasados, ya que Él, el Creador del universo, sabe lo que abrigamos en nuestros corazones y los pensamientos que cruzan nuestro corazón. Mentes, en vista del hecho de que la recompensa y la retribución divina por nuestros actos y acciones requieren ser plenamente conscientes de nuestros secretos internos. Esta ley, que explica de manera concisa la filosofía de la obligación, sus características, la responsabilidad humana y la recompensa y retribución divinas, es una respuesta decisiva para aquellos que creen en la predestinación, que desafortunadamente también se encuentran entre los musulmanes que no conocen bien los principios de la fe.
De estas leyes aprendemos que, primero, las obligaciones religiosas como la oración y el ayuno de ninguna manera significan que Dios necesita nuestra adoración, pero es similar a un maestro que imparte tareas y ejercicios para el desarrollo intelectual de los estudiantes. Los mandamientos de Dios son para el crecimiento espiritual y la perfección de los seres humanos. Segundo, Dios trata a sus criaturas sobre la base de la justicia y después de mostrar mucha misericordia y perdón, las recompensas y castiga según sus casos y registro de hechos, lo que significa que en el día de la resurrección las relaciones étnicas, linguales y familiares son inútiles. Y tercero, el Creador Todopoderoso es plenamente consciente de nuestras intenciones y motivos internos, incluso si no lo expresamos a través de nuestras lenguas, y Él, el Misericordioso, nos evalúa en conciencia, recompensándonos por nuestras intenciones sinceras e ignorando nuestros malos pensamientos si ese pecado o acto ilícito no se ha cometido.
Oh,
ahora escucharán la ley 8 de la sura de los grupos.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
Cuando sufre el hombre una desgracia, invoca a su Señor, volviéndose a Él arrepentido. Luego, cuando Él le ha dispensado una gracia suya, se olvida del objeto de su invocación anterior y atribuye iguales a Él para extraviar a otros de su camino. Di: goza un poco de tu incredulidad. Serás de los moradores del fuego.
Continuando con el enfoque de la anterior aleya, en la gratitud o la ingratitud, esta aleya se refiere a uno de sus ejemplos y afirma: algunas personas de débil fe recurren a Dios cuando encuentran problemas en sus vidas, buscando el perdón por sus pecados y faltas. Pero estas mismas personas, cuando se resuelve el problema o Dios les otorga una nueva bendición, olvidan convenientemente los favores divinos y regresan a sus formas torcidas, tratando de justificar su incredulidad y otras formas de desviación, incluido el politeísmo. Por lo tanto, esta ley deplora tales actitudes, advirtiendo que el respiro que se les otorga para disfrutar de los placeres del mundo es solo por un corto tiempo, y si mueren en tal estado, sin arrepentimiento por sus delitos y sin reforzar su fe, a pesar de la gran misericordia mostrada por el Señor misericordioso, terminan en los fuegos eternos del infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe debe ser firme, inquebrantable y no temporal, lo que significa que, independientemente de las vicisitudes de la vida, nunca debemos olvidar a Dios y sus favores que cubren todos los aspectos de nuestra vida. Segundo, uno de los principales beneficios de las dificultades y los problemas en la vida es sacudir la conciencia humana del sueño para realizar el propósito de la vida y el amanecer del día de la resurrección. Tercero, las personas de fe débil, al alcanzar fácilmente la comodidad de la vida, se olvidan de los problemas anteriores e ignoran la asistencia divina para ellos. Y cuarto, cada éxito del mundo no es un signo de la verdadera felicidad. La verdadera prosperidad es la firme creencia en Dios y sus mandamientos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida. Proteger el honor de los creyentes.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre la necesidad de proteger la honra de los creyentes en el estilo de la vida islámica. Proteger el honor y guardar el secreto de los musulmanes es uno de los más importantes asuntos sociales y entre los motivos influyentes en la unidad de la comunidad islámica. El gran profeta del Islam,
la paz de Dios sea con él y sus descendientes,
se dirigió a los musulmanes y les dijo:
oh, los que se han convertido al Islam verbalmente, pero no se encuentra una fe pura en su corazón, dejen de reprochar a los musulmanes y no revelen sus defectos, ya que quien revela los defectos de los musulmanes Dios revelará sus defectos.
Para el profeta, merece entrar en el paraíso alguien que impide violar la honra de un hermano musulmán y ha hecho hincapié en que,
según la orden divina, sean en el camino de Dios, hermanos uno del otro. No se odien y no se opriman. Tampoco mantengan rencor uno de otro y no le den la espalda uno al otro.
El gran profeta del Islam en sus oraciones pedía lo siguiente de Dios.
Oh Dios, tolera con los que toleran con mi pueblo y exige a los que les exigen a mi pueblo.
Síntesis.
El 7 de enero de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a Caracas para reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores. El objetivo, estrechar aún más sus lazos bilaterales de amistad y hermandad, una cita que ambos mandatarios tacharon de muy fructífera y positiva para las futuras relaciones de ambas naciones.
Con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, tuvimos una reunión amplia y muy fructífera. Tenemos una ruta clara de trabajo conjunto que seguirá dando resultados positivos para nuestros países en las diferentes áreas. ¡Viva la unión entre Colombia y Venezuela! Avanzamos con paso firme en la normalización de las relaciones bilateral Colombia-Venezuela, en el marco del respeto que sienten dos pueblos hermanos. Nos corresponde trabajar para concretarlas a través de la diplomacia bolivariana de paz.
El encuentro se producía días después del anuncio de la ruptura de la tregua entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Según el comunicado conjunto emitido tras el mitin, Venezuela mostró su total apoyo al proceso de paz que el gobierno de Gustavo Petro lleva adelante con el ELN y otros grupos armados, pues Venezuela fue anfitrión del primer ciclo de diálogos entre Bogotá y la guerrilla. En la visita, la segunda llevada a cabo por Petro a Caracas desde que llegó al poder, los dos presidentes consensuaron también facilitar y promover las inversiones directas transfronterizas a través de un acuerdo para la promoción y la protección de este tipo de operaciones.
Los siete puntos tratados en la reunión del presidente venezolano Nicolás Maduro con su par colombiano Gustavo Petro. 1. Venezuela como país garante apoyará al gobierno de Colombia en su objetivo por mantener el cese bilateral y la paz total. 2. Se anunció el avance logrado para culminar la negociación del acuerdo relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones, a través del cual se facilitarán y promoverán las inversiones directas transfronterizas que impulsarán, entre otras, la transferencia de tecnología, la formación de cadenas de valor agregado y el desarrollo productivo y sostenible de Colombia y Venezuela. 3. Revisión del acuerdo de alcance parcial número 28, que rige el comercio bilateral, en particular en acceso a mercados, asuntos sanitarios y fitosanitarios, y el acuerdo marco de complementación económica, para lo cual los equipos técnicos de los dos países se reunirán a más tardar el próximo 27 de enero de 2023. 4. Se informó sobre el avance logrado en la apertura de los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela, que han permitido mejorar las condiciones de los ciudadanos colombianos y venezolanos en las zonas de fronteras. Asimismo, se impartirá a las autoridades locales y regionales fronterizas instrucciones para que se culmine el proceso de apertura de todos los pasos de frontera para el transporte internacional de mercancías y de pasajeros, tanto en servicio público como en vehículos particulares. 5. Promover conjuntamente convenios de complementación binacionales agropecuarios, industriales y de servicios, así como desarrollo de la infraestructura, con especial énfasis en el desarrollo sostenible de las zonas de frontera. 6. Revisar los proyectos binacionales de Colombia y Venezuela en materia de proyectos de infraestructura para la conectividad, energía y producción y procesamiento de alimentos. 7. se creará una comisión técnica para construir y formular proyectos de conectividad entre el Mar Caribe y el Pacífico colombiano.
El 1 de enero de 2023, Venezuela y Caracas culminaron la reapertura de su frontera común con la liberación del último paso, el del puente binacional de Tienditas, que une sobre el río Táchira la ciudad venezolana de Ureña y la colombiana de Cúcuta. El acto marcó un nuevo hito en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países.
Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira.
Hoy, con esta inauguración formal, se concreta la voluntad política del presidente Nicolás Maduro y del presidente Gustavo Petro de la apertura total y transparente de la frontera con Colombia. Significa que desde hoy todos los pasos fronterizos están habilitados para el transporte individual, de transporte de pasajeros y transporte de mercancías, con los protocolos de cada uno de los países.
Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Es un, también un homenaje a los ciudadanos de la frontera, que nunca perdieron la esperanza, que siempre estuvieron luchando por volver a ser de la frontera de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela, la frontera más importante de Latinoamérica.
Las relaciones políticas y diplomáticas entre Caracas y Bogotá se rompieron en febrero de 2019, luego de que el gobierno colombiano presidido por Iván Duque decidiera reconocer como presidente interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó. No obstante, con la llegada al poder del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro, los lazos se restablecieron a finales de agosto de 2022.
Luis Torres, politólogo colombiano.
Venezuela es uno de los países con los que más tenemos que sentarnos a dialogar y a construir realidades binacionales. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela se abre la posibilidad de construir un bloque regional en aras de influir a nivel mundial en la agenda de desarrollo latinoamericana. Así que esto es un inicio de lo que es el nuevo orden latinoamericano frente al mundo.
Juan Gallo Cubillos, senador por el Partido Comunes de Colombia.
Cuando se rompieron esas relaciones, Colombia tenía aproximadamente un intercambio favorable en términos económicos del orden de los 6.000 millones de dólares, de manera que saludamos esa decisión del gobierno de Gustavo Petro y estamos seguros que eso va a permitir rápidamente mejorar la situación al lado y lado de la frontera.
Dewin Pérez, economista colombiano.
En el comercio, en síntesis, los dos ganan, tanto cuantitativa como cualitativamente. Cuantitativamente gana Colombia porque el volumen de comercio de Colombia hacia Venezuela es del 84% del tamaño del comercio y de Venezuela el 16% del tamaño del comercio. Pero más allá de lo cuantitativo, ganan cualitativamente y que de alguna forma abaratan el comercio por todos los temas geográficos que hay entre las dos naciones.
En septiembre, los camiones empezaron a transitar nuevamente por los pasos comunes, tras 7 años de cierre parcial y 3 de cierre total. También se restablecieron las conexiones aéreas. A uno y otro lado, los usuarios y los ciudadanos expresan su júbilo y alegría por las reaperturas y la política de hermandad que persiguen Petro y Maduro.
Una felicidad muy grande porque teníamos mucho tiempo esperando este momento y bueno, ya con mucha felicidad de saber que ya podemos viajar por toda Venezuela, ir y venir cuando queramos, visitar tantas ciudades y pueblos bonitos que tenemos en nuestro país hermano.
Pues estábamos acostumbrados a circular de manera libre y pues nos dio mucha tristeza tener que ver que por muchos años estos dos países estaban distanciados, así que muy felices.
El mandatario neogranadino, desde sus campañas electorales, rechazaba las injerencias en los asuntos internos de Venezuela y se oponía a la ruptura de lazos con la nación bolivariana.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Es antinatural, en términos más humanos diría antihistórico, el que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió en un mal momento. Y no debe ocurrir porque somos el mismo pueblo, lazos de sangre nos juntan. Es difícil diferenciar en las herencias de los colombianos, sobre todo en la frontera, de los venezolanos que recibieron a millones de colombianos hace décadas aquí. Es difícil diferenciar genes de uno y otro pueblo, somos lo mismo. Estamos mezclados por la historia, por una raíz común y por la sangre. Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida. No utilizaría peyorativos que bien merecerían, porque cualquiera que sea las formas políticas que se adopten en una u otra nación, la amistad de los dos pueblos debe mantenerse.
El gran saqueo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Osvani Novet. Les invito a este nuevo episodio del Gran Saqueo, un programa de Hispan TV para presentarles otro destino amargo en Latinoamérica. Hablemos hoy de los europeos blancos, especialmente los británicos. Entraron en América Latina con el objetivo de encontrar el tesoro y las minas ricas de oro en este continente. Ellos siempre estaban en la búsqueda de riquezas en diferentes partes del mundo, incluso los tesoros que tuvieran propietarios presentes. Los indígenas fueron extinguidos por los europeos para acceder a sus tesoros, pero a los europeos les costó mucho, tanto en términos de vida como en dinero, para conseguir estas riquezas. Pero hoy en día ellos toman nuevas medidas para que les sean baratas y fáciles. La codicia de encontrar tesoros y minas ricas de oro no ha disminuido, sino que ha aumentado mucho más. Y los colonizadores saqueadores, con sus ambiciones y engaños, se están apoderando de los tesoros del mundo. Un robo evidente y sin costo alguno. Países como Estados Unidos e Inglaterra fundaron bancos con la responsabilidad de proteger los bienes de otros países, muchos de los cuales están sufriendo de la guerra, la pobreza y muchos otros problemas más. Y para preservar sus riquezas nacionales, prestan ingenuamente sus reservas de oro a estos bancos. Pero estos mismos bancos son los más grandes ladrones que roban fácilmente las propiedades de los países débiles y sus colonias, y nadie puede enfrentarse contra sus presiones.
En Venezuela se encuentran preciadas reservas naturales, tales como diamantes, níquel, hierro y también uranio, que junto con el petróleo constituyen valiosos capitales de este país. Debido a la gran riqueza del país sudamericano, muchos colonizadores buscan manipular a los poderes de este país para saquear su territorio. Las reservas de oro de Venezuela se calculan aproximadamente en 1,5 millones de kilogramos, lo que lo sitúa en el cuarto rango a nivel mundial, El Estado Bolívar de Venezuela es uno de los estados en el que se está explotando la mayor cantidad de oro de la tierra. ¿Pero por qué reservas de oro de Venezuela se encuentran en Inglaterra? El Banco Central de Inglaterra tiene 400.000 barras de oro y es la segunda sede del mundo que tiene estas reservas de oro. Esta sede se jacta de ser un centro en el que el oro depositado en sus bóvedas no ha sido robado en los 320 años de su existencia. Y muchos bancos centrales de otros países lo consideran como un lugar seguro para guardar sus reservas de oro, y uno de estos países es Venezuela. El Banco Central de Inglaterra anunció que cumple sus responsabilidades bancarias de una manera independiente de los políticos y también de las relaciones políticas, pero de hecho, su afirmación está en contra de la realidad. El Banco Central de Inglaterra continúa y completa la política engañosa y colonialista de Gran Bretaña y directamente trabaja bajo el poder de sus dirigentes. El 20 de mayo de 2018 fueron celebradas las elecciones de Venezuela, en las cuales participaron 5 candidatos: Nicolás Maduro, el líder del Partido Socialista; Henry Falcón, del Partido Avanzada Progresista; Javier Bertucci, como candidato independiente; Reinaldo Quijada, del partido UP98, y también Luis Alejandro Beté, como candidato independiente. Nicolás Maduro fue elegido como presidente ejecutivo con el 67% de los votos de las elecciones presidenciales durante un periodo de 6 años. Henry Falcón, que se consideraba a sí mismo el único rival de Nicolás Maduro en las elecciones, no aceptó el resultado de estos comicios. Él junto a Javier Bertucci declararon que no aceptaron el resultado de las elecciones por falta de respeto a las leyes electorales. Según el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y Estados Unidos afirmaron que rechazaron el proceso de las elecciones y no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por lo que el Banco Central de Bretaña bloqueó todas las reservas de oro de Venezuela.
Hemos invitado a los expertos para que tengamos un debate sobre este saqueo a Venezuela. Ellos son Luis Javier Ruiz, politólogo, y está con nosotros desde Caracas. Cecil de León es analista internacional y lo sumamos desde la ciudad de Guatemala. Y María Fernanda Barreto, investigadora, conectada junto a nosotros desde la ciudad de Caracas. Muchas gracias a todos por su presencia en esta ocasión. Empezamos esta conversación con Luis Javier. En su opinión, ¿Reino Unido o cualquier otro país tendría derecho a bloquear las propiedades que les fueron confiadas a sus bancos bajo la excusa de que las elecciones de un país no fueron libres o independientes? ¿Este asunto tiene algún precedente o fue una acción exclusiva con el tema del oro de Venezuela?
La respuesta simple es no. Creo que no solamente Inglaterra tiene ese derecho sobre otro país. Ningún país debería tener ese derecho, sobre todo en el contexto del derecho internacional y en el respeto de la soberanía de cada uno de los estados y los gobiernos. Evidentemente, en este caso de Venezuela, es una persecución política, es un cerco financiero, todo ello derivado de la imposición de aquel llamado gobierno interino al cual Estados Unidos y Europa decidió imponerle a Venezuela. El conflicto deriva porque el Banco de Inglaterra, donde están depositados este oro venezolano, desconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro, argumentando justamente de que las elecciones no habían cumplido con protocolos internacionales según los que ellos dictaminen, ¿no? En otros términos, pudiéramos estar en presencia de una nueva piratería, de una nueva forma de despojo de la riqueza de gobiernos o de estados que sencillamente no están dentro de la órbita de influencia de Europa, de Estados Unidos y en este caso de Inglaterra. Sencillamente es un atropello a la soberanía de los pueblos, es una violación al derecho internacional público e incluso es una violación al cumplimiento de contratos por parte del Banco de Inglaterra.
Mantenemos las interrogantes iniciales. Cecil, atentamente le escuchamos a usted a esta hora. ¿Qué piensa sobre este saqueo moderno del oro venezolano?
Bueno, definitivamente no tiene nadie, ningún estado ni ningún ente retener, el derecho de retener los oros, en este caso la propiedad de un Estado soberano como lo es Venezuela. Sin embargo, no es una sorpresa y no extraña a nadie una actitud de tal magnitud proveniente de Gran Bretaña y en este caso de las autoridades al más alto nivel, en tanto que la misma judicatura inglesa le impide con sus maniobras y con sus fallos el acceso inmediato a los recursos que pertenecen a todos los venezolanos. Es ilegal, es inmoral y sobre todo no sorprende porque la actitud histórica de Gran Bretaña ha sido esta, no solo en contra de Venezuela, sino en contra de otros países como Libia, donde se les retuvo y se les robaron más de 36 mil millones de euros.
Llega el momento en que el debate se pone pues un poco más interesante, o al menos así pudiera suceder, con el punto de giro que siempre tienen las damas, María Fernanda. Con toda intención le dejamos para el final. Visto el hecho y escuchados los criterios, queremos su análisis. ¿Está de acuerdo o no con estos postulados? ¿Los denominados países poderosos tendrían derecho a guardar en su bolsillo ese oro de Venezuela?
Bueno, fíjate, en realidad el sistema capitalista todo nace sobre la base del saqueo de la riqueza de los países colonizados, que somos en particular los países del sur global. Así que esto ha pasado durante siglos y en el siglo XX y en el siglo XXI ha pasado particularmente con los países no subordinados a las políticas de los Estados Unidos. Es el caso de la propia Cuba, que tan pronto se concreta la Revolución Cubana, también le son confiscados sus recursos. Es el caso ahora de Venezuela, pero antes también sucedió con Libia. También se le robaron millones en reservas internacionales y actualmente sucede lo mismo también con Irán, con Afganistán. O sea, es una práctica imperialista, neocolonial, que vienen practicando los países de Occidente sobre América, África y Asia desde hace varios siglos, pero que en los últimos años además ha vuelto a las formas originarias de piratería, por ejemplo, como lo que están haciendo con el robo del oro de Venezuela, pero también confiscando barcos de petróleo en alta mar de la República Islámica de Irán, por ejemplo. Así que es una práctica permanente que simplemente se va perfeccionando con el tiempo y van buscando cada vez más recursos legales para justificarla y sustentarla.
Les confieso que me agrada mucho escuchar estos criterios. Vamos a seguir con ustedes en el debate, pero antes de avanzar en el diálogo, les propongo ver parte del programa y enseguida regresamos con más. Estamos de vuelta con más del análisis. Agradecido con nuestros invitados, junto a ellos retomamos el tema de hoy. La interrogante, como de costumbre, dirigida a todos. ¿Existirá una solución para este problema del oro venezolano? Por ejemplo, ¿pudiera reclamar esos valores en organizaciones internacionales donde Reino Unido no tenga influencia para que así Venezuela pueda recuperar ese preciado oro? Actualmente, ¿qué medidas ha adoptado el gobierno venezolano para poder recobrar sus derechos en esta materia? Luis Javier, le escuchamos de primero.
Venezuela ha estado ante el Tribunal de Apelaciones de Londres solicitando la devolución de su oro, que le pertenece. Insisto, el oro le pertenece al Estado venezolano y por lo tanto le pertenece al pueblo venezolano. Esta demanda se realizó, incluso se presentaron audiencias, se discutió y sencillamente este tribunal, entendiendo e interpretando lo que la política exterior del Reino Unido ha venido haciendo, que es reconocer al supuesto gobierno interino, determinó que no podía devolver este oro a Venezuela en esta instancia donde se está discutiendo y donde aún permanece la lucha del Estado venezolano y del Banco Central de Venezuela para recuperar su oro, sus activos y por lo tanto devolver a la nación venezolana su riqueza. En el ámbito internacional, en diversos foros, el mismo presidente Nicolás Maduro, nuestro canciller, ha manifestado y denunciado el despojo y el robo que han hecho descaradamente, no solamente el caso del oro, ahí tenemos el caso de Cico en Estados Unidos, el caso de Monómeros en Colombia, que son empresas públicas del Estado. Cico es la empresa petrolera venezolana por excelencia en suelo estadounidense, también fue despojada y se ha denunciado en espacios internacionales, la ONU, los foros como la OEA cuando Venezuela pertenecía. Sin embargo, las esperanzas de devolución inmediata no podemos tenerlas como algo certero.
Seguimos por más criterios. Cecil, es su turno. Adelante.
En primer lugar, considero que lo que está haciendo Venezuela es no claudicar ni renunciar a su soberano derecho sobre la riqueza que es de todos y cada una de las venezolanas y los venezolanos. Esa es en primer lugar la actitud, la defensa absoluta de la soberanía y del derecho de poseer y disponer de esa riqueza. Creo que existen instancias como la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano subsidiario de Naciones Unidas para resolver conflictos entre estados. Creo que sobre todo Venezuela debe mantener esa lucha y la coyuntura, pues antes o después también, empujará a que esas relaciones de alguna manera en esas relaciones se sobreponga la justicia y Venezuela tenga acceso al oro reclamado.
Y atenta a todo el diálogo se mantiene María Fernanda. Llegó su momento de decirnos, ¿está a favor o todo lo contrario?
Bueno, yo realmente creo que el oro físico ya no existe dentro de esas bóvedas, tomando en cuenta cómo la crisis capitalista mundial ha hecho que desde hace mucho el oro que se deposita en un banco se transforme en oro papel, pero que de algún modo tienen que devolver esa riqueza que custodiaban del Estado venezolano. Eso creo que es un derecho por el que Venezuela tiene que seguir peleando y así lo estaba haciendo. Uno, por la vía legal ante las propias instituciones inglesas, pero también, por supuesto, tiene que acudir a tribunales internacionales. Aún no se han agotado las vías legales dentro de las propias instituciones inglesas y creo que es en ello que debe estar el gobierno venezolano. Pero lo más importante que tiene que hacer el gobierno venezolano es resistir, porque precisamente esa resistencia del gobierno venezolano, que es, digamos, la resistencia de la revolución bolivariana, es la que ha obligado a que países como los Estados Unidos y otros países, particularmente de América, que estaban desconociendo el gobierno del presidente Maduro y reconociendo un presidente supuestamente interino que nunca tuvo ningún poder en Venezuela, bueno, esa resistencia ha hecho que operen ellos un criterio de realidad y comiencen a reconocer el gobierno real en Venezuela, que es en este momento el gobierno del presidente Maduro.
Bueno, está claro que las primeras ideas sobre este tema ya fueron presentadas en el debate y quizás exista quienes opinen que siempre quedará mucho más por decir sobre el tema y tienen toda la razón. Les agradecemos a nuestros invitados de hoy por su tiempo, también por sus criterios y análisis. Parece muy raro que Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados reaccionen tanto ante las elecciones de Venezuela y la proclamación presidencial de Nicolás Maduro. La historia del rechazo de los resultados electorales y acusar al candidato electo de fraude no es una crónica nueva que solo pase en el tema de Venezuela. En muchas elecciones de otros países, incluso en Estados Unidos, en las últimas elecciones, tuvo lugar este tipo de acusaciones electorales. Efectivamente, esta sensibilidad y reacción deriva de la excesiva codicia de los gobiernos colonizadores para obtener una parte de tesoros grandes de Venezuela. El oro bloqueado de Venezuela por los bancos ingleses es realmente un testimonio evidente de este hecho y también es una muestra de la falsedad de palabra de Reino Unido, que afirma que bloquearon las propiedades de un país para defender el derecho de la ciudadanía de esa nación, mientras los venezolanos están sufriendo inmensos problemas.
Hoy en día Venezuela enfrenta muchos problemas, además de la COVID-19 que afectó a todos los países del mundo. Venezuela tiene desafíos particulares, lucha también contra los perjuicios creados por los países colonizadores en su intento de saquear los recursos del país. Vamos a escuchar las opiniones de diputados venezolanos sobre el bloqueo del oro de Venezuela en Inglaterra. ¿Qué piensan? ¿Cómo opinan?
Bueno, estamos hablando en caso concreto de algo tangible de 20 toneladas de oro. Es una reserva que cualquier país del mundo tiene para garantizar propuestas económicas, de intercambio, de acuerdo, que den respuesta a algunas debilidades que pueda tener de servicios en un país, llámese medicina, llámese alimento. Y sería interesante ver que la ONU produciera algún elemento que tenga que ver con la devolución de este recurso, que tiene objetivo fijo para nosotros los venezolanos y venezolanos, que es la de ayudar a la respuesta al bloqueo que tenemos.
Mira, primero yo creo que es una larga tradición de los viejos imperios. No es nuevo este tema, lo hicieron con Libia. Una vez que invadieron, pues, lamentablemente, y mataron a Gaddafi, hicieron toda aquella cosa, lo hicieron en Irak, que no solamente le incautaron toda la red, en el caso de Libia, por ejemplo, que le incautaron toda la red petrolera que abastecía Europa desde ese país, además le quitaron 200 millones de dólares en reserva, 200 mil millones de dólares, perdón, en reservas estratégicas del pueblo libio. Todavía recuerdo incluso cuando el propio comandante Chávez le dijo a Gaddafi que no podía tener ese dinero, pues, en los bancos europeos represados, porque iba a ocurrir exactamente lo que ocurrió. En el caso nuestro ha tenido que ver exactamente, pues, con el intento de legitimar un tipo de gobierno que no existe en este país. En segundo lugar, pues, en esa costumbre, pues, de apropiarse indebidamente recursos de otros, es precisamente tratando de quedarse con no sé cuántas barras de oro que expresan 14 mil millones de dólares exactamente, que Venezuela estaba necesitando exactamente para honrar, uno, compromiso con temas de salud, con temas alimentarios y con un tema muy sensible para nosotros, que es el atender a niños con necesidades especiales en hospitales europeos y estadounidenses.
Bueno, porque quienes están encabezando este grupo oposicionista en Venezuela se han robado los activos del pueblo de Venezuela, con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos, que reconoce a un autoproclamado como presidente, y él se toma esas atribuciones de disponer de los recursos de los venezolanos, del pueblo venezolano, porque no son los recursos del presidente ni del Partido Socialista Unido de Venezuela, son los recursos del pueblo de Venezuela. Ocurrió con Citgo y ha ocurrido con los más de 7 mil millones de dólares en dinero líquido que hay en los bancos. Y está ocurriendo también con más de 1.600 millones de euros que en oro están retenidos en los bancos de Inglaterra.
Sabiduría para enfrentar estos desafíos impuestos y solidaridad de los países, especialmente de América, pueden ser las claves para resistir la presión que no cesa de los que quieren saquear las riquezas y los tesoros de nuestra América.
Debido a la COVID-19 aparecieron en los países muchos problemas que tampoco Venezuela pudo escapar de ellos. Venezuela denunció al Banco de Inglaterra hasta que el Banco Central de Inglaterra se vio obligado a liberar 930 millones de euros de Venezuela. Pero debido a las sanciones impuestas por el gobierno británico y estadounidense, el oro permaneció en el mismo banco. Lo más interesante es que Venezuela debe presentar su reclamación contra el Banco Central del Reino Unido al gobierno británico. A pesar de que el juicio estaba a favor del gobierno venezolano, el Tribunal de Apelación dictó que no era posible devolver los oros bloqueados en el Banco Central del Reino Unido por no reconocer a Nicolás Maduro como el presidente, mientras que el pueblo venezolano sufría de las condiciones emergentes de la COVID-19 y la necesidad de sus recursos financieros. Desgraciadamente, no les importa a los gobiernos colonizadores el destino de la nación oprimida de Venezuela, que vive en un país rico en petróleo y oro. Pero la codicia de los colonizadores sobre los recursos y riquezas de Venezuela no tiene límite.
Y de hecho, la lucha del pobre continúa contra las sanciones y la inflación, igual que su oro bloqueado por el Banco Central. El pueblo tampoco tiene el futuro claro.
Se necesita voluntad y unidad mundial para enfrentarse al saqueo, la avaricia y la avidez de los gobiernos colonizadores a fin de derrumbar los poderes precarios y que de una vez se establezca la paz, la tranquilidad y la justicia aquí en la tierra. Esperemos que no solo la nación venezolana, sino todas las personas que sufren de la presión de sanciones injustas obtengan sus derechos. También que se libere el oro y otros beneficios bloqueados del pueblo venezolano lo antes posible. Así llegamos al final de este episodio. Nos despedimos hasta la próxima semana en que volveremos con más del Gran Saqueo por Hispan TV.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. We'll be right back.